La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El secretario de Defensa de Estados Unidos ofrece respaldo a Suecia para que se incorpore pronto a la OTAN. El presidente Joe Biden recibe hoy a su colega colombiano Gustavo Petro en la Casa Blanca. Y un fuerte tornado golpeó anoche Oklahoma y el clima severo sigue afectando a los estados del centro de Estados Unidos. Hoy es jueves 20 de abril de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Estados Unidos espera que Suecia, un país que hasta ahora había mantenido una posición de neutralidad militar, se una a la OTAN en los próximos meses. El informe con Judith Martín Rodríguez.
El secretario estadounidense de Defensa, Lloyd Austin, se encuentra en plena gira europea visitando a algunos de sus socios en el continente y como primer destino escogió Suecia. Allí se reúne con altos funcionarios y esta misma mañana fue recibido en Estocolmo por el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, y el jefe del Pentágono aprovechó para expresar su agradecimiento.
Es un verdadero placer estar aquí en mi primera visita a Suecia como secretario de Defensa y tuve la oportunidad de ver de primera mano parte del poder que reside en su ejército. Suecia ha sido un gran socio de defensa a lo largo de los años y esperamos pronto poder llamarte aliado.
La invasión de Vladimir Putin sobre Ucrania ha activado el interés de algunos países en unirse a la Alianza Atlántica. Naciones que históricamente habían defendido una posición de neutralidad en conflictos armados, como es el caso de Finlandia, que hace unas semanas se convirtió en el 31º miembro de la OTAN. Ahora, otra nación escandinava, Suecia, busca convertirse en el aliado número 32 y el secretario Austin destacó los beneficios.
Sweden's membership. La membresía de Suecia en la OTAN significará una alianza más fuerte y una Europa más segura, como he visto de primera mano en este viaje. Las Fuerzas Armadas suecas están altamente capacitadas y son una fuerza de combate profesional. Las tropas y capacidades suecas mejorarán las operaciones de la OTAN para disuadir conflicto, incluso en la región del Mar Báltico.
Según han asegurado varios medios de comunicación escandinavos, el Kremlin estaría utilizando barcos pesqueros, buques de carga y yates civiles para espiar a los países del Mar Báltico y el Mar del Norte. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Por otra parte, la gira del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en los Estados Unidos entra en su recta final con el encuentro que sostendrá hoy con el mandatario estadounidense Joe Biden en la Casa Blanca. Celia Mendoza tiene los detalles.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibe en la Casa Blanca este jueves a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, que se encuentra en una gira por territorio estadounidense. Inició en la Organización de las Naciones Unidas, donde habló en la plenaria durante una sesión de los pueblos indígenas y siguió con un viaje a San Francisco, en California. Durante la jornada de este miércoles, estuvo en una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, en donde pidió hacer un cambio real.
Yo les propongo rehacer la Carta Democrática. Y en el camino de rehacer la Carta Democrática, arreglar nuestras cuentas.
El mandatario colombiano indicó que durante su reunión con Joe Biden tocarían temas que son fundamentales para ambos países, como el cambio climático, la lucha contra el narcotráfico y el avance de la democracia regional. Algo que compete no solamente, asegura él, a Colombia, sino al resto de los países. Es por eso que durante esta gira ha dejado claro que su administración está trabajando para buscar una salida a la situación actual en Venezuela y ha hecho un llamado a que hayan menos sanciones y más democracia. En conversación con La Voz de América, el nuevo embajador de Colombia ante la OEA, Luis Ernesto Vargas, explicó lo que significa esta propuesta del mandatario colombiano.
Yo diría que a partir de levantamiento de sanciones económicas todo se podría lograr.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, canceló las reuniones programadas para el viernes y estaría regresando a Bogotá para reunirse con miembros de la oposición venezolana. Celia Mendoza, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y en otro tema que destacamos, fuertes tormentas, incluidos tornados, vientos y granizo, atravesaron partes del centro de los Estados Unidos, dejando al menos 2 muertos, varios lesionados, destruyendo hogares y dejando a miles sin energía eléctrica. El Servicio Meteorológico Nacional comenzó a emitir advertencias de tornados y tormentas eléctricas severas anoche en Oklahoma, Iowa y Kansas, y los meteorólogos advirtieron a las personas que buscaran refugio. El centro de Oklahoma vio múltiples tornados, incluido uno que atravesó anoche las comunidades de Shawnee y Cole. Uno de sus habitantes advertía frenéticamente.
Este es un tornado, es un gran tornado. Esto es increíble. Estamos bien. El tornado aquí a la izquierda se mueve extremadamente lento.
Becca Inman, dueña de una pizzería, relataba la experiencia que vivió junto a sus empleados.
Mi prioridad era mantener a todos a salvo, así que los llevé hacia el fondo de la tienda y luego hubo mucha conmoción. La gente comenzó a ponerse un poco frenética y yo solo les pedía que se calmaran y les decía que este era el lugar más seguro para quedarnos.
Las autoridades dijeron que al menos 2 personas murieron en el pequeño pueblo de Cole, en el condado de McLean, a unos 41 kilómetros al sur de la ciudad de Oklahoma. También hubo lesiones que iban desde cortes y contusiones hasta algunas personas que requirieron hospitalización, aunque las cifras no están claras de inmediato, ya que cientos de personas se desplegaron en las operaciones de búsqueda. Líneas eléctricas y árboles fueron derribados, buzones de correo volaron y se evidenció casas y otros edificios que resultaron gravemente dañados o destruidos. La Universidad Bautista de Oklahoma en Shawnee y un aeropuerto sufrieron daños antes de que el tornado se alejara y se debilitara.
En otra información, la controversia por la autorización o no del acceso en todo el territorio de los Estados Unidos al medicamento mifepristona, considerado el método de aborto más usado por los estadounidenses, continuará hasta el viernes, día en que se tomará la histórica decisión. La medida fue firmada por el juez Samuel Alito sin proporcionar ninguna explicación del por qué la Corte Suprema de los Estados Unidos no otorgó un plazo más extenso. La fecha, que inicialmente estaba pactada para el miércoles, fue extendida luego de que el juez en Amarillo, Texas, diera la razón a la demanda interpuesta por una organización antiaborto y que llegara rápidamente hasta el máximo tribunal, donde se decidirá si se restringirá la venta del medicamento, a pesar de que la píldora cuenta con la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA. Por el momento y mientras se toma una decisión definitiva, la Corte de Apelaciones dictaminó que el medicamento no se puede enviar por correo ni distribuir como genérico y que los pacientes que lo buscan deben hacer 3 visitas en persona con un médico, entre otras cosas. Por su parte, el gobierno federal y el fabricante del medicamento Danco Laboratories, con sede en Nueva York, quieren que la Corte Suprema elimine los límites al uso de la mifepristona impuestos por los tribunales inferiores a fin de evitar un posible caos que afectaría a miles de personas en todo el país. Otros grupos como Alliance Defending Freedom, que representa a médicos y grupos de médicos antiaborto, defienden el fallo y piden a la Corte Suprema que permita que las restricciones entren en vigor lo más pronto posible.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado. Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
En Buenos Días América siguen las noticias. El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, se reunió con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, para fortalecer las relaciones bilaterales en el mismo día en que se cumplieron 5 años de las protestas sociales en ese país. Gustavo Cherkis tiene los detalles.
El gobierno de Nicaragua recibió al canciller ruso Sergei Lavrov en una visita que forma parte de su gira por 4 naciones en la región y que están alineadas con las políticas de izquierda para fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países en momentos en que las 2 naciones se encuentran frente a la comunidad internacional por la invasión Rusia-Ucrania y la fuerte represión del gobierno del presidente Daniel Ortega contra los opositores y otros sectores sociales. El jefe de la diplomacia rusa reveló a los medios de comunicación oficiales los resultados de este encuentro y sus perspectivas sobre el panorama político internacional y aquí sus palabras en la traducción oficial.
Abordamos muchos temas de mutuo interés, como asuntos económicos y también con cooperación, pero los occidentales bajo el auspicio de los países como Estados Unidos tratan de unirse como países exclusivos. Tratan de proliferar su hegemonía a los conflictos como, por ejemplo, en Ucrania.
Luego fue el presidente Daniel Ortega el que pronunció un discurso refiriéndose al aniversario de las protestas sociales iniciadas el 19 de abril del 2018.
Hace 5 años, cuando el intento del golpe de Estado, el país venía creciendo, pero ahí estaban los mismos descendientes de Caín.
El presidente Ortega también aprovechó la ocasión para nuevamente arremeter contra los líderes de la Iglesia Católica, a la vez que le dijo al canciller ruso Lavrov que las recientes sanciones aplicadas por el gobierno de los Estados Unidos a jueces nicaragüenses no provocan preocupación ni temor en su gobierno. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
En otra noticia, la visita del canciller ruso a la región podría generar un impacto negativo en la Conferencia Internacional sobre Venezuela, promovida por el presidente colombiano Gustavo Petro. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La gira del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, a Venezuela, Brasil, Cuba y Nicaragua indica que el gobierno del presidente Vladimir Putin busca reconfigurar el mapa de poder global y fortalecer alianzas comerciales, como expone en conversación con La Voz de América el politólogo Ángel Medina.
En medio de una invasión que está haciendo Ucrania, ampliar su espectro de influencia, de posición política, de intercambio comercial con áreas geográficas como América Latina. Y quizás en ese sentido Venezuela le ha puesto en bandeja de plata la posibilidad de entrar también en América Latina.
El embajador retirado y analista político Edmundo González se recuerda que en los últimos 20 años Venezuela y Rusia han construido una estrecha alianza que involucra temas políticos, económicos y militares.
Si bien los resultados de esta aproximación pudieran tener un tono meramente retórico con base al enfrentamiento ideológico con Washington, para Rusia se trataría de una estrategia para fortalecer su imagen como un actor global de peso e influencia en la escena internacional.
El viaje de Lavrov ocurre días antes de la Conferencia Internacional sobre el Diálogo en Venezuela, promovida por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que se encuentra actualmente de gira en Estados Unidos y que ha abogado por el levantamiento de sanciones al gobierno del presidente Nicolás Maduro. En ese sentido, Medina estima que la visita del canciller ruso impactará negativamente en la cumbre.
Que va a afectar también la posibilidad de que este planteamiento de eliminación total de sanciones pueda tener mayor vigor o mayor vigencia, o pueda tener mayor espacio. Igual, esperemos a ver qué sucede, cómo se plantea esto. Quienes vienen.
Venezuela y Rusia han firmado más de 300 acuerdos bilaterales de cooperación en diversas áreas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
En otra información, más de 130 pandilleros salvadoreños han sido localizados en Guatemala luego de abandonar su país a consecuencia del estado de excepción. Eugenia Sagastume tiene el reporte.
Guatemala y Honduras se han convertido en el destino emergente para pandilleros salvadoreños que huyen del régimen de excepción que cumplió más de un año de haber sido instaurado por el presidente Nayib Bukele, y autoridades de la policía guatemalteca aseguran que mantienen coordinación constante para expulsar a quienes lograron cruzar la frontera. El portavoz de la policía, Edwin Monroy, explica.
En lo que va del presente año han sido localizados 25 pandilleros salvadoreños, de los cuales 5 enfrentan un proceso judicial acá en nuestro país.
De marzo a diciembre de 2022 fueron localizados 110 pandilleros y entregados a la policía salvadoreña, algo que el analista Lisandro Acuña del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos menciona como un efecto globo.
Ese efecto globo, cuando se presiona en este caso a estas organizaciones, pues obviamente ellos buscan la manera de escapar de esa represión, y estamos viendo pues una migración que se está dando a países como Guatemala, y no solo Guatemala, también Honduras.
El experto Acuña agrega que tanto la Mara Salvatrucha como el Barrio 18 son estructuras bien organizadas que han migrado para continuar operando de forma transnacional.
Tienen una estrategia transnacional en cuanto a la sostenibilidad económica.
El principal reto de las autoridades es reforzar los puntos ciegos que existen en la frontera con El Salvador y que son aprovechados por estos criminales. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y el gobierno de Honduras anunció la intervención de las cárceles a nivel nacional como una medida para recuperar la gobernabilidad frente a los últimos enfrentamientos. Óscar Ortiz tiene el reporte.
Desarme general, rotación de mandos intermedios, bloqueo telefónico y el aumento en el número de los agentes penitenciarios son algunas de las medidas que el gobierno de Honduras implementará para recuperar el control de los centros penitenciarios en el país luego de fuertes enfrentamientos entre los reos. Yulisa Villanueva, subsecretaria de Seguridad y encargada de la intervención de los centros penitenciarios del país, aclaró que en esta primera etapa se busca reducir los altos niveles de criminalidad e impunidad que se detectan en los centros penitenciarios.
Si los recursos humanos son recursos corruptos, parcialmente corruptos, la corrupción y el crimen organizado están juntos, nunca vamos a acabar con el problema.
Entre otras medidas, las autoridades aseguran que se creará una base de datos digital para un mayor control que permita una identificación de los reos para determinar si es hondureño o extranjero, tomando en consideración que dentro de las cárceles hay personas ligadas a las actividades ilícitas en otros países. Carla Ramos, representante de organismos de derechos humanos, asegura que con esta medida se debe marcar un antes y un después, considerando que en los últimos meses varios pandilleros que huyen de las medidas de excepción en El Salvador buscan refugio en Honduras e incluso se asocian con otros pandilleros en el país.
La situación de inseguridad es de años. Esperamos cambios con este plan. Sin embargo, debemos considerar que también hay pandilleros que migran de El Salvador.
También se contempla la depuración del personal penitenciario a través de evaluaciones y pruebas de confianza y el traslado y ubicación de los privados de libertad de los 4 centros penitenciarios con mayor sobrepoblación. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C. Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
La Organización Panamericana de la Salud alertó que el envejecimiento de la población en América Latina sigue acelerándose. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Para el año 2030 se espera que en América Latina habiten más personas mayores de 60 años que menores de 15, según varios estudios que analizan los aspectos del envejecimiento y la salud de las personas mayores de la región realizados por la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. Aunque la esperanza de vida regional para ambos sexos aumentó en 3 años entre 2000 y 2019, los latinoamericanos viven con problemas de salud entre 9 y 12 años y para conocer más a fondo esta situación, la Agencia de las Naciones Unidas realizó varios estudios donde especifica que la esperanza de vida en 2019 alcanzó los 77,2 años. Durante la presentación del informe La década del envejecimiento saludable en las Américas, el director de la OPS, Jarbas Barbosa, explicó:
Las personas que han envejecido o envejecen en ese tiempo han avanzado en su curso de vida en un contexto plagado de grandes desigualdades que han influido en ese curso de vida.
Asimismo, muchos artículos informan sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en las personas mayores con el fin de proteger a esta población en caso de futuras emergencias.
Poblaciones mayores, a sus víctimas principales, el impacto directo e indirecto sobre ellos fue catastrófico en todo el mundo, pero en particular en las Américas.
Precisamente la publicación tuvo lugar en el marco de la década del envejecimiento saludable de las Naciones Unidas de 2021 a 2030 e incluye varios artículos dedicados a los derechos de las personas mayores, su acceso a las nuevas tecnologías y el contexto económico del envejecimiento. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El vicepresidente de la NBA, Joe Dumars, señaló el miércoles que la decisión de suspender a Draymond Green de Golden State para el tercer juego de la serie de los Warriors por la primera ronda de los playoffs contra Sacramento fue muy difícil y no se tomó sin considerar seriamente varios factores. Dumars, responsable de las operaciones del baloncesto de la liga y las decisiones disciplinarias por incidentes en la cancha, anunció que Green tendrá que purgar un partido de suspensión por pisotear en el pecho a Domantas Ventas Sabonis, centro de los Kings de Sacramento. El incidente ocurrió al promediar el último cuarto del segundo juego la noche del lunes. Green fue expulsado por la jugada y la liga tomó una decisión más drástica al día siguiente. Esta no fue una decisión tomada a la ligera, dijo Dumers. Se debatió bastante revisando la jugada una y otra vez y al final tomamos la decisión que el acto en sí e infracciones reiteradas ameritaban una suspensión. En el fútbol internacional, el Manchester City de Pep Guardiola y Erling Haaland serán el rival del Real Madrid en las semifinales de la Liga de Campeones por segunda edición consecutiva. Haaland anotó el gol que abrió el marcador y que alcanzó para que el City empatara el miércoles 1-1 de visita al Bayern de Múnich en el duelo de vuelta de su cruce de cuartos de final. El atacante noruego falló un penal en el primer tiempo, pero se redimió al culminar un contragolpe a los 57 minutos que liquidó la eliminatoria justo después que el Bayern dejó escapar una magnífica ocasión en el otro extremo. El cuadro inglés avanzó con una victoria de 4-1 en el marcador global. Fue el 48º gol de Haaland con el City en esta campaña. Le falta confianza al Bayern en esta edición. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Netflix, ese universo al que muchos acudimos para escaparnos de la realidad, aunque sea por un rato, estrenó la primera temporada de la serie The Diplomat con la actriz Kerry Russell en el papel de la embajadora de Estados Unidos ante Gran Bretaña, que debe informar a la Casa Blanca y reunirse con el jefe de la estación de la CIA en Londres. Ya comenzamos a ver la serie, que comenzó el miércoles de noche, hora del este de Estados Unidos. Kerry Russell es la misma de la serie The Americans, donde hizo de la espía soviética Elizabeth Jennings junto a su pareja en la vida real, el también actor Matthew Rhys. El episodio final de The Americans tuvo lugar hace 5 años. The Diplomat fue creada por Deborah Kahn, creadora también de Homeland. El cantante y guitarrista Otis Redding III, hijo del legendario cantante de soul de la década de 1960, falleció esta semana de cáncer a los 59 años. Redding tenía solo 3 años cuando su padre, Otis Redding, murió junto con varios miembros de su banda en un accidente aéreo el 10 de diciembre de 1967. Más de una década después, el joven Redding y su hermano Dexter formaron la banda de funk The Reddings, que grabó 6 álbumes en la década de los años 80. Aunque los sencillos Remote Control y Call the Law de The Reddings aparecieron en las listas de Billboard, los hermanos nunca igualaron el éxito de su progenitor. Los cantantes Harry Styles y Kate Bush figuran entre los nominados a los premios anuales británicos Ivors. Kate Bush está siendo reconocida por su canción de 1985, Running Up That Hill, que disfrutó de un resurgimiento en popularidad gracias al programa de Netflix Stranger Things, dijo la Academia Ivors en un comunicado. La canción compite contra el éxito de Styles' As It Was, en la categoría de obra más interpretada, que también incluye Heat Waves de Glass Animals y 2 canciones de Ed Sheeran, Shivers y Bad Habits. Sheeran ganó la categoría el año pasado con Bad Habits y es la primera vez que la misma canción es nominada para el galardón en 2 años consecutivos. Harry Styles tiene 3 nominaciones, incluyendo As It Was y por Compositor del Año junto a su colaborador Kid Harpoon, nombrados en honor al compositor, actor y animador galés de principios del siglo XX, Ivor Novello. Los premios Ivor se entregaron por primera vez en 1956. La ceremonia de entrega de este año tendrá lugar en Londres el día 18 de mayo. Pasado mañana, sábado 22 de abril, se conmemora el Día de la Tierra. La página web de la ONU dice que la naturaleza está sufriendo, ya que los océanos se han llenado de plástico y se han vuelto más ácidos. Y es necesario un cambio hacia una economía más sostenible que funcione tanto para las personas como el planeta. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América, aquí en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.